Bienvenidos a la página número 24 de este podcast. Estamos en el capítulo 2 y hoy nos vamos a meter en una casa llena de gente. Sí, así como suena, porque el libro que abrimos hoy se titula precisamente así y está editado por Impedimenta. Imaginaos, nos metemos en una comunidad de vecinos, por lo tanto vamos a hablar de relaciones. De relaciones de pareja, de relaciones de amistad, de relaciones de vecinos y por lo tanto pues no queda más remedio que hablar de temas como por ejemplo la envidia, en fin, y muchos más. Estás escuchando Páginas del Mundo, yo me llamo Antonio Muñiz y hoy nos acompaña la autora argentina Mariana Sández.
Mariana Sández, ¿qué tal? Bienvenida a Páginas del Mundo, ¿cómo estás?
Hola Antonio, muy bien, muchísimas gracias por recibirme en tu espacio, en tu podcast. Muy contenta de estar aquí.
Estamos aquí para hablar de una casa llena de gente. ¿Qué tal ha ido? Porque creo que se había publicado primero, ¿verdad? En Argentina y ahora pues se acaba de publicar en España con Impedimenta. No sé, ¿qué te han dicho? ¿Cómo lo han recibido los lectores?
¿Aquí en España?
Bueno, en general.
Mira, la verdad que eso es muy gratificante porque, bueno, la primera vez que me pasa que también un poco porque existen ahora las redes, que por un lado las maldecimos y por otro lado, en ese sentido del mensaje privado, la verdad que está bien. A mí odio la exposición pública y la, como a veces parece el autobombo de estas cosas, la publicidad que nos vemos obligados a hacer, pero sí que me gusta lo del mensaje privado y en ese sentido muchísimos lectores me contactaron por ahí en Instagram o Facebook para nada, decir muy espontáneamente lo que les había parecido la novela. A veces también, bueno, también luego salió un libro de cuentos en Argentina que también me han hablado de él, pero sobre todo la novela, cantidad de mensajes. Y me gusta eso, me gusta lo que me dicen. De repente es alguien que me escribe y me dice, ay, solo para decirte que estaba dando de comer a mi bebé mientras con una mano le daba la papilla, con el otro sostenía el libro y me puse a llorar y lo abracé y no sé qué. Bueno, esas cosas que son impagables, ¿no? Porque de otra manera no te enteras. Y bueno, si no estuviéramos en la época de internet, claro que no nos enteraríamos. Así que creo que en general muy bien. En Argentina llegó a 4 ediciones desde 2019 hasta ahora. Muy, muy bien. Y en España, bueno, hace muy poquito, pero hasta ahora los comentarios han sido muy buenos. Así que contenta.
Oye, Mariana, me gustaría hablar un poco sobre esta novela y me gustaría empezar por el principio. Y al principio del libro, pues la portada, la cubierta. Entonces, como esto es un podcast y no se ve, me gustaría que me la describas, aunque bueno, se las trae un poco la edición de Impedimenta, por lo menos.
Sí, bueno, en la edición de Impedimenta eligieron poner un collage, una obra de un artista, que ahora no lo tengo a mano el nombre, pero bueno, figura en la portada. Es un collage en la que figuran un montón de imágenes de temas que me parece que tienen que ver, pequeñas imágenes que remiten a los recuerdos, a la reconstrucción que cada uno hace de su vida cuando mira para atrás. De algún modo, muy simbólico, porque no es explícito, no es obvio la portada, por suerte. Y en ese sentido, me gustó que, digamos, hay momentos en los que, o como comienza la novela, es que una mamá, que es Leila, le va escribiendo a su hija, Charo, que ella, desde que Charo nació, le escribe un diario, y en ese diario va de algún modo pegando, intercalando postales, fotos, imágenes, supongamos entradas para el teatro o tarjetas que le mandaron de felicitación cuando Charo nació, etcétera. Entonces, de algún modo, la portada de Impedimenta remite a eso, al modo en que, digamos, ese collage de imágenes que refiere la protagonista, pero también que solemos hacer todos, ¿no? O sea, todos coleccionamos algo en nuestras vidas y eso me parece muy interesante.
Esta novela, sobre todo, los personajes principales son femeninos, ¿verdad? Cuéntame un poco cómo son ellas, cómo es Leila, cómo es, no sé, Charo, quizá Gloria también. Que...
Sí. Bueno, hay un momento muy al comienzo que dice, ahora dice Charo, que es la que va a ir como llevando el hilo de toda esta narración, dice, ahora ya entiendo por qué a los tsunamis le ponen nombres de mujeres, ¿no? Bueno, esa es un poco la imagen que tengo yo de las mujeres, en el sentido muy bueno y también a veces no tan bueno de esta manera de ser. Por lo menos yo siempre he estado rodeado de mujeres con muchísimo carácter, mucha personalidad, por todos lados, ¿no? O sea, no me refiero solo a mi familia o a lo personal. De repente maestras, profesoras, no sé, para mí las mujeres son muy potentes y creo que las mujeres de esta novela son muy potentes, cada una con su estilo. Y eso es lo que me interesó demarcar, digamos que cada una tiene sus obsesiones, como todas las personas, más allá de ser mujeres, hombres o lo que sea, digamos, tienen su manera de, digamos, de imponer, digamos, sus necesidades, su personalidad, sus deseos a los demás de una forma muy, muy determinada. Y aquí Leila creo que está más caracterizada como alguien quizás socialmente un poco más tímida, más hacia adentro, más lo que llaman los psicólogos inward, más para adentro y con menos capacidad social, pero con un enorme amor por su familia y especialmente por la literatura. Luego Charo, que por haber, es su hija, por haber justamente vivido eso, lo que siente es que de algún modo, no es que siente en realidad, a todos nos pasa esto, ¿no? Que nos sentimos que tenemos que compensar a nuestros padres, pero nos sale compensar a las personas que tenemos inmediatamente alrededor. Entonces, en muchos momentos Charo dice, o Leila, perdón, la madre le dice a Charo, por compensarme, mi manera de ser para adentro y poco social, te hiciste más hacia afuera, ¿no? Yo creo que realmente esto es así, que uno a veces, entre padres e hijos, es como que va como ubicándose hasta encontrar un lugar, y en este caso Charo es mucho más extrovertida y necesita mucho más lo social de lo que es su mamá. Y por otro lado, bueno, Gloria, nada, es un personaje muy gracioso, ¿no? Muy, con una personalidad muy extrovertida, que es lo opuesto de Leila, y sin embargo se van a hacer amigas, porque en parte de lo que me interesaba destacar, o el tema de esta novela, era la némesis, o cómo a veces, sobre todo lo he visto entre mujeres, las amistades se construyen en un lugar de mucha admiración y a la vez de envidia. O de admiración y deseo y enojo, o sea, las dos cosas, ¿no? O sea, como una especie de también de compensación o de búsqueda del equilibrio. Y aquí Leila y Gloria se admiran y se valoran mucho porque cada una es lo que la otra no es o lo que la otra no puede o lo que la otra no tiene y eso por mucho tiempo funciona, pero hay un momento que se quiebra. Y me parece que es típico de las relaciones, y aquí me parece que más allá de mujeres o no mujeres, es en general, el género humano, es un poco... Pero lo que sí quiero aclarar es que al margen de que esas protagonistas sean las mujeres, Granny también, que Granny es la madre de Leila y es digamos, en la cadena generacional viene la abuela que es Granny, Leila y luego Charo, y Granny, bueno... con una personalidad de tsunami terrible. Más allá de eso, es verdad que a los hombres les ha gustado mucho la novela, me escribieron muchísimos hombres para decirme que también lo mismo, que les había dado ganas de conversar con su mamá y de... O sea, como que no porque las protagonistas sean mujeres, es una novela de mujeres, eso quiero decir. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, y la Granny no solo es abuela, sino encima británica, o sea, ya... Es el colofón. Y qué, no sé, ¿qué porcentaje de Mariana Sández tenemos en cada una de estas mujeres, de estos personajes?
Me encantaría saber, la verdad yo creo que soy un poco de todas, o estoy un poquitito en todas, pero a la vez ninguna es nadie, o sea, o ellas son ellas mismas, ¿no? Porque la verdad es que cada una de ellas probablemente tenga una porción de gente que yo conozco, de mí misma, y de gente que no conozco o que me he imaginado. Con lo cual son un cóctel que termina combinando una personalidad muy especial. No son yo, no ninguna es yo. A lo sumo, quizás con la que más me identifico puede ser Leila, por su amor a la literatura y porque es un poco más reservada y me cuesta más lo social, pero la verdad que también tiene muchas cosas que no son de mí, o sea que, en definitiva, la realidad es que yo creo que cuando uno se pone a escribir, quizás parte de una imagen o de una idea y luego en el ir elaborándolo le va mechando cosas de otras personas que vio, conoció o no, o le parece que algo le puede ir a ese personaje y no necesariamente es conocido, ¿no?
Oye, uno de los temas del libro podría ser el de la salud mental. ¿Por qué crees que es necesario darle voz hoy en día?
A la salud mental te refieres a cuando, sí, este tema, por ejemplo, ellas comparten todo el tema del hubiera, ¿no? Por ejemplo,
o la depresión también, que se ve también con la otra vecina, Silvina, ¿no?
Es verdad, sí. Bueno, hoy más que nunca, luego de estos 2 años que hemos vivido, ¿no? Luego del COVID, yo no estoy, digamos, no estoy en donde están los que cuidan la salud mental, pero me imagino que debe ser muy complicado. Y en general, sí es cierto que es un tema al que cada vez se le presta más atención, por suerte. Y me parece que hay momentos o instancias en la vida de las personas en las que es muy importante tener una contención. Y en ese sentido, bueno, acá tenemos un abanico, ¿no?, de personajes, porque Leila, por un lado, es alguien un poco toc, un poco obsesiva, con que solo lo que va a los libros o lo que va a lo intelectual es lo que es relevante. Gloria está muy, muy obsesionada con su familia. Y Silvina, como dices, evidentemente no logra un equilibrio en su vida y además, bueno, es que no lo quiero blanquear a los lectores, no se los quiero arruinar, pero sí hay un componente, bueno, que tiene que ver con el ser mujer que termina por desequilibrarla un poco.
Y también, bueno, el amor también es uno de los temas y sobre todo el amor en general, como decías, hablabas de la amistad entre ellas dos, ¿no? Con esas envidias que quizás, bueno, más o menos quizás son necesarias para tener este tipo de relación, a fin de cuentas, y también sobre convivencia conyugal, difícil, ¿verdad? Y temas también que aunque no, bueno, más o menos cercanos para cualquier lector, ¿no? Más tarde, más temprano, quizá. Has querido ir un poco a lo cercano, ¿no?
Sí, creo que muestra distintos tipos de relaciones, de formas de relacionarse, diferentes maneras de maternidades, hay varias, paternidades también, parejas también, hay una diversidad. De algún modo, al tratarse de un edificio o una comunidad y ir, digamos, poniendo la lente en distintas familias y en distintas convivencias, como que vamos ampliando el foco y vemos eso, que existen distintas maneras de llevar adelante la vida de cada uno, y que a veces, incluso, mira, estoy leyendo un autor que no es nuevo ni mucho menos, pero la verdad es que yo no lo conocía, se llama Erving Goffman, es un sociólogo canadiense que vivió entre 1922 y 1982, y él habla, me interesa mucho porque habla de el comportamiento humano comparado con el teatro, ¿no? Y la novela esta justamente tiene mucho de teatral, pero lo estoy leyendo ahora luego de haber escrito la novela. Y sin embargo me veo muy identificada con su enfoque, en el sentido de que él todo el tiempo habla de que vivimos a través de la inferencia, y eso tiene que ver con la novela. Es como inferimos que es la vida de los demás, solo por ruidos, por ver parcialmente algunas cosas, y esto es lo que va a pasar en la comunidad de Leira, Charo, Gloria. Es decir, que al ser vecinos, al vivir en un mismo edificio, interpretan cosas de los demás que no sabemos en qué porcentaje son reales o cuánto pesan en la vida de cada uno. Es lo que cada uno infiere a partir de la visión de cada uno. O sea, todo tiene que atravesar un montón de capas de subjetividad para ni siquiera decir, podamos decir, es real. O sea, lo real es donde se va difuminando, ¿no? Lo real se nos escapa de las manos, o lo que llamamos lo real, porque también ahí el lenguaje es muy inasible en otro sentido. Y bueno, eso es un poco, me parece, lo que retrata la novela. Como a veces, no sé, yo muchas veces pongo el ejemplo de la farmacia. Uno va a la farmacia, siempre va a la misma farmacia porque le queda cerca. Entonces, de repente el farmacéutico se va como elaborando una imagen de esa persona, porque por la crema o por lo que pide, ¿no? La medicación o por las recetas que trae o lo que sea, y se va componiendo un cuadro de ese personaje. Pero ¿hasta qué punto ese cuadro es real? ¿Hasta qué punto, digamos, ese farmacéutico, cuál es la imagen que tiene? Esto por poner un ejemplo, pero eso nos pasa a diario con todas las personas, puede ser con el verdulero, con la chica que tiene en el supermercado, con nuestros mismos parientes. Todos somos un reflejo muy interpuesto, muy, muy demediado de lo que realmente somos, no sé. Eso es lo que me interesa y lo que creo que aparece en la novela.
Y también, como hablabas, también se habla de la maternidad, obviamente, porque tenemos a las... Bueno, Leila y Gloria son madres y además se comenta también que sobre cómo la sociedad se ve la maternidad. Lo comentas muy bien en la novela. E incluso se quejaba Gloria de que la sociedad te fusila si solo tienes un hijo. Pues imagínate si no tienes ninguno también, ¿no? También has querido un poco reivindicar eso, ¿verdad?
Totalmente. Sí, yo lo viví porque tengo una hija. Y realmente era, o sea, permanentemente la ametralladora de las preguntas, ¿y para cuándo el otro? ¿No? O sea, es el ¿para cuándo el otro? Es como algo, yo no sé si ahora, porque claro, esta novela yo la escribí a lo largo de varios años, yo no sé ahora, mi hija ya tiene 14 años, pero realmente al principio lo sentí bastante, digamos, esa como espera, expectativa y casi obligación. Era un poco fuerte. Ni me quiero imaginar para el que decide no tener hijos o el que no puede, bueno, que también es algo muy habitual hoy en día, no sé, a mí me resultaba violento y por eso lo quise poner, en este caso, por distintas razones, una porque de algún modo el marido se lo impone, o la otra porque no puede, por una situación, digamos, de salud, no tienen más de una y de algún modo se sienten señaladas, ¿no? Por no tener más de un hijo. Entonces sí, es un tema fuerte. Te repito, no sé cómo es hoy, esto fue hace ya para mí hace unos cuantos años.
Bueno, y este libro también es un homenaje a la literatura, vamos, ¿no? Pues con esta persona, los dos, el matrimonio completo, y aunque está Granny, que como que odia un poco también la literatura por culpa de la hija, ¿no? Es una oda a la literatura. Supongo que también Mariana Sández ama la literatura casi igual que Leila, entonces.
Sí, sí, y creo que más, porque... no sé, yo para mí es como... A veces exagero quizás, pero me gusta muchísimo, me gusta mucho, lo he disfrutado un montón. Quizás fue la mejor decisión, siempre lo digo, la mejor decisión que tuve en mi vida fue haber estudiado letras, que bueno, en España se llama filología, en Argentina es letras, pero para mí fue un placer enorme y no dejaría de volver a hacerlo. Digamos. Es más, me encanta seguir leyendo, seguir estudiando, no me imagino la vida de otra manera. Y tampoco lo entiendo, tampoco entiendo por qué, ¿eh? No tengo una explicación, no sé a qué se debe, pero... Tampoco me lo planteo mucho.
¿Te devuelven los libros que prestas a ti? Pero también En esta novela se menciona lo de los libros prestados, ¿verdad?
Estas personas bueno, que eso está
se apuntan en la libreta.
Eso está tomado en mi vida real, ¿no? No prestamos mucho, la verdad. Y prestamos, mi marido también es muy fanático de los libros, bueno, mi hija ahora también. Cuando prestamos, prestamos apuntando en una libreta y severamente llevando un registro de si lo devuelven o no. Tenemos un, yo cuando me tuve que mudar de Buenos Aires aquí hice un inventario de todos los libros que teníamos para saber cuáles dejaba, cuáles iba a traer ahora, cuáles traería después, etcétera. Y la verdad es que es un inventario que uso un montón, porque cada vez que me compro uno nuevo o me regalan uno, lo apunto y luego sé si está en España, si está en Buenos Aires, dónde está. O sea, entonces, sí, es como bastante obsesivo el asunto.
Habrá oscurecido cuando llegues a casa. Un poco tarde, porque el ensayo se atrasó en el teatro, algo bastante común en tu vida diaria. Una vez que por fin toques el timbre, tu papá te va a pedir que lo acompañes al subsuelo del edificio. Ante tu esperable pregunta de por qué el misterio y para qué está yendo al sótano a esa hora, te dirá que es para revisar cosas archivadas durante años. Vas a querer saber si estarán también tus hermanos. No, solamente vos, dirá él. Te quiero dar algo.
Así empieza una casa llena de gente. Cuéntame un poco, Mariana, cómo ha sido ese proceso de escribir esta novela, no sé, sobre todo esta estructura que tiene.
Mira,
¿Lo tenías claro desde el principio?
No.
Esta estructura.
No, porque me costó mucho y la verdad que la empecé un montón de veces porque nunca me decidía desde qué punto de vista, de qué persona, de qué voz era la que iba a contar. O sea que probé muchas formas y por eso tardé mucho tiempo. En el medio publiqué un libro de ensayos que había sido mi tesis de maestría, que es sobre literatura y cine. Luego publiqué un libro de cuentos que ahora se volvió a reeditar en Argentina. Y nada, la novela iba creciendo en paralelo, pero nunca me terminaba de decidir a cómo, desde qué punto de vista contarlo. Y al final, bueno, surgieron estas diversas voces, creo que, o sea, finalmente es polifónica, es coral. Hubo un momento que sentía que era como una orquesta, ¿no? Entra el violín, sale el piano, hay un solista, un poco lo vi así. Pero también tuvo que ver el hecho que durante esos años una amiga me pidió que ella tenía una empresa de álbumes de fotos y me pidió si podía hacer historias personales, es decir, entrevistar a una familia y que cada uno desde su punto de vista me contara su vida para luego eso publicarlo en un libro privado, es decir, que solo cuyos ejemplares se imprimen únicamente para los miembros de esa familia, ¿no? Y cuando ya estaba muy avanzada en la novela, pensé, qué interesante esto, porque finalmente cada vez que yo entrevistaba a los miembros de una familia, obviamente todos contaban su historia desde distintos puntos de vista. Una cosa es el padre, otra es la madre, otra es el hijo, otra es la hija, abuela, etc. Y entonces finalmente eso terminó por cerrarme como modalidad para la novela, ¿no? Es decir, optar por ese recurso. Pero no lo había visto al principio, lo vi mucho después.
Como estamos haciendo este podcast en Radio Viajera, a mí me gustaría un poco hablar sobre lugares, ¿no? Que nos gusta visitar lugares. No es el protagonista ni siquiera se menciona. Bueno, sí que se menciona quizá, pero el lugar en el que está ambientado este libro no es importante. Pero de todas formas estamos en Argentina y creo que tú eres de Buenos Aires. Háblame un poco de, no sé, habla un poco de tu país o de esta ciudad tan grande. ¿Cómo es?
Buenos Aires es una ciudad muy poética. Tiene lugares bellísimos y creo que en general los turistas hablan, bueno, maravillas, ¿no? Cuando van y la visitan y nos dicen qué linda es, qué bonita, que se parece a París y se parece a Madrid mucho. Pero bueno, luego tenemos las complicaciones político-económicas que hacen que a los ojos de los locales se desacredite un poco la belleza natural que tiene no solo la ciudad, sino el país. Es un país hermoso porque además, bueno, todo lo que es Patagonia y el norte, no sé, por donde vayas, todo va a ser una belleza geográfica, natural. Luego está la parte esa de la conducción.
Oye, y en la novela Gloria se va a Europa y luego vuelve y todos se quejan de que viene hablando muy europeo. ¿Cómo ves tú estas diferencias entre España y Argentina? Te voy a decir España por el idioma, ¿no? Principalmente.
Es que sabes que una vez que se está viviendo aquí, yo por lo menos siento mucha diferencia con el idioma. No lo sentía antes. Pero sí que viviendo aquí, a ver, las dos cosas, una a la vez, es muy amable en España porque nos comprenden todo y nunca en ningún lado me preguntan, oye, no te han comprendido, no, nunca me pasa y eso no deja maravillarme casi cada día. Me pasaba también en Brasil, que yo intentaba como comunicarme en una especie de argento brasileño y me salía cualquier cosa y los brasileños nunca hacían un gesto como de no te comprendo. Pero en España, bueno, que tenemos el mismo idioma, digamos, por un lado parece que no es nada y es mucho, y a la vez cuando es mucho, la gente actúa como si no fuera nada, ¿no?
Oye, ¿qué es eso que no soportas del español de España? Venga, mójate un poco, Mariana.
Que no soporto el español de España. No es que no soporto, es que me cuesta adaptarme, que a decir palabras, hay palabras a las que no me adapto. Como, bueno, cuando digo la que nosotros decimos llorar, y ustedes dicen llorar, y cuando lo digo llorar, y digo, uff, qué mal me sale, ¿no? O sea, no es que no soporto el español, es que no soporto a mí hablando en eso. Entonces, oscilo mucho decir pollo o pollo y depende del momento me sale algo. Luego hay palabras que digo, bueno, cuando diga cazadora es porque ya soy española. Porque en Argentina decimos campera, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, es raro. Pero es lindo verlo en los chicos también. Tengo a mi hija y los amigos, las amigas argentinas que por ahí han venido. Que bueno, ellas tienen el switch mucho más fácil, o sea, las ves como cambiando de frecuencia con una habilidad increíble que los adultos no tenemos.
Bueno, sí, suele ser así. Oye, y hablando de viajes, ya para cerrar este, y ya para ir encaminándonos hacia el final, ya que estamos en Radio Viajera, a mí siempre me gusta preguntar ¿Cuál es tu destino favorito de todos aquellos a los que has ido y cuál sería el destino de tus sueños? No sé, quizá ya me has más o menos contestado al primero y es Inglaterra, pero no lo sé.
Sí, creo que es Inglaterra. No sé por qué, es un amor inexplicable, irracional, pero sí, a veces que fui a Inglaterra moriría por conocer cada rinconcito, cada ciudad, cada pueblo, cada todo, me gusta mucho.
Pero sí, ¿y cuál es entonces el de tus sueños? A ver, ¿a dónde te gustaría ir antes de morir?
Antes de morir, siempre digo que voy a morir o que me van a dejar volar las cenizas en Robin Hood's Bay, que es una mini península que hay en el Yorkshire, en Inglaterra, que se llama Robin Hood por el personaje, ¿no? Ajá. Pero es una península que asoma al mar, que es increíble. Es un paisaje extraordinario y luego en el pueblecito solo tienes unas poquitas casas, que digo que es como una boca mal arreglada, porque tiene como si las casas fueran todos los dientes torcidos de una boca. Son muy poquitos, muy encimados, muy de piedra y torcidos, pero dan al mar, que es una maravilla. Y bueno, no sé, me gusta ese paisaje como simbólico, pero la realidad es que, por ejemplo, me encantan los Kew Gardens de Londres, que es un jardín, igual que me encanta el Retiro de Madrid, ¿no? Pero aparte, bueno, no sé, es que en Europa todo es lindo.
Mariana, me gustaría hacer una cosa, si no te importa, porque hemos empezado a hacer un relato con los invitados de este podcast. Entonces, es improvisado, claro, por eso no te había dicho nada, para que a ver lo que sale. Entonces, nuestra primera invitada de la temporada, que fue Lorena Salazar Masso, la colombiana, y empezó un relato pues con una frase, y después los demás han ido añadiendo su propia frase. No sé si te apetece escucharlo. Claro, exacto. No te apetece escucharlo y luego quizá añadir tu granito de arena.
La primera montaña era naranja.
Y la siguiente montaña era azul, como azules eran los elefantes que parecían divisarse a lo lejos.
Pero nadie sabía cómo era la tercera montaña, porque siempre estaba en sombras.
Sombras que parecían caer de un tintero, como un agujero que había ahí arriba.
Del agujero comenzaron a descender unas especies de aves que hasta ese momento nunca habían sido divisadas.
Debían ser buitres carruñeros, pienso yo.
Y hasta ahí.
Que venían a robarse un poco del alma de cada uno de los habitantes.
Bueno, muy bien. ¿Has vuelto a lo poético otra vez? No sé. Poético, alguien lo desvió un poco y ha vuelto a usarlo otra vez.
Ok, improvisación.
¿Me recomiendas un libro antes de marchar?
Sí, te recomiendo Interestatal de Stephen Dixon. Me encantó, es una novela muy mental. Stephen Dixon es un autor norteamericano, murió justo hace poco, hace 2 años creo. Pero él toda su literatura es muy mental, sus cuentos son increíbles, son como un Woody Allen llevado al papel, incluso bastante más profundo. A mí me encantan Cheever, Carver, ese tipo de cuentistas, Carson McCullers. Stephen Dixon es más contemporáneo, pero todo ocurre muy adentro de la cabeza de sus personajes, muy cerebral, y esa novela es increíble porque todo pasa dentro de la cabeza de un personaje. Una novela voluminosa y uno nunca, o sea, no solo no te cansas, sino que no puedes parar. Es como un torbellino. O sea que, nada, y tiene un poco que ver con el hubiera de mi novela, ¿no? O sea, como uno siempre quisiera estar haciendo las cosas mejor de lo que las haces. ¿Cómo no me di cuenta cómo hubiera hecho las cosas de otra manera? Tiene muchísimo que ver con eso y me encantó.
Genial. Oye, pues gracias y aprovechamos para también recomendar el libro que nos ha traído aquí, Una casa llena de gente, que edita Impedimenta. Y nada, Mariana Sández, pues muchísimas gracias por este ratito, que vendas muchos más. Y ya sabes que nada, aquí estamos, esta ya es tu casa para cuando quieras volver a hablarnos de Charo. Entonces.
Muchísimas gracias, Antonio, un placer enorme, una conversación muy linda. Gracias.
Un abrazo, Mariana.
Un abrazo. Adiós.
Dejaremos de mirar la frente arrugada, las manos cansadas de trabajar, la espalda arqueada que se pasea bajo un sol de media tarde, la cabeza alta que blanquea bajo un tinte que lo trata de disimular. Dejaremos de creer que nunca nos llegará el día, de intentar hacer del calendario un infinito de números y cifras que siguen una detrás de otra. Dejaremos de querer ser los primeros en llegar, para conformarnos con llegar a secas, con la menor cantidad posible de lágrimas en nuestros ojos. Olvidaremos nuestros delirios de grandeza, nuestras ansias de poder y nuestra fe ciega en que de todo podemos salvarnos. Cuando veamos a los grandes caer a nuestro alrededor, cuando atisbemos por el corredor los pasos de la muerte preparándose para venir a por nosotros, aceptaremos quizá entonces nuestra decadencia inminente que venía cociéndose desde el primer momento en que vimos la luz entrando por nuestros ojos. Y nadie quiere hablar, pero todo el mundo lo sabe. Que dejaremos de ser jóvenes, aunque como jóvenes querramos terminar nuestra estancia en este hotel de 5 estrellas para unos y hostal de mala muerte para otros. Nos marcharemos todos como guerreros, como luchadores contra el tiempo, a pesar de que sea el tiempo quien siempre nos acaba ganando la partida.
Vos me buscaste. No.
Esto que acabas de escuchar se titula Luchadores del Tiempo y forma parte de los textos propios de Páginas del Mundo, como siempre, escritos y maravillosamente locutados por Ariadna Mataix, a la que agradezco el que siga con nosotros un episodio más. También, por cierto, agradecer a Nuria Adalia su presencia en este podcast y a todo el equipo de Radio Viajera. Por supuesto, también agradecer a la editorial Impedimenta. Nosotros ya nos vamos, pero seguimos por las redes sociales. Estamos en arroba Páginas del Mundo Podcast y en Facebook también, la página Páginas del Mundo hashtag podcast. La semana que viene nos vamos a dar una vuelta al mundo, pero literal. Yo no digo nada más, lo dejo ahí. Adiós y ya sabéis, a leer hasta desfallecer.
Yo lo encontré. Bajo ese puente duerme el duende. Sí, somos amigos. Vamos arriba.